Welcome back to Syndicated News. This is 2013, and I'm having my Organo Gold coffee. Where else are you going to get coffee that they're going to bring right to the house? You don't even have to think about shopping about it anymore. They bring it right to you, and it's delicious. I love it. Anyway, I just wanted to let you know it's available. Come to syndicatednews.net and talk to Roberto Arguello about it. He's a distributor, and he'll hook you up and have your coffee because it's delicious. Y para conseguir su café Organo Gold, marque el 818-335-8005. To receive your Organo Gold, call 818-335-8005 and we'll get right back to you.
Háblanos primero de la amnistía. ¿Cómo crees que eso va a funcionar para personas indocumentadas?
Mire, yo creo que la amnistía va a ser una de las más grandes y mejores soluciones que va a tener como país entero, porque no solamente las 11 millones de personas ilegales que están en Estados Unidos van a obtener forma de poder tener su green card y ser legales aquí en Estados Unidos, sino que también hay un cobro que es por la green card cobran $1,070, por la petición familiar cobran $420, y también hay un cobro especial que se está haciendo de $1,000, que es para hacer el waiver o para poder perdonar a aquellas personas que entraron ilegal, pero que tienen una petición metida antes del 30 de abril del 2001, que están bajo la ley 245I, y que ojalá que con esta reforma migratoria se extienda también esa fecha para que pueda entrar. Entonces estamos hablando de $2,500 por persona en una familia de cuatro, ¿no? Son $5,000 por las personas adultas y más o menos $1,900 por cada persona menor. Entonces, yo pienso que eso ayudaría muchísimo a la economía del país.
En los Estados Unidos se encuentran muchos jóvenes que están aquí sin sus padres simplemente para seguir su proceso de reforma migratoria para poder aprovechar del nuevo proceso sin sus padres, sin guardián. ¿Tienes recomendaciones para esos jóvenes?
Bueno, esos jóvenes que están acá, que nacieron en Estados Unidos y que los padres se encuentran fuera del país, estos chicos van a ser eventualmente mayores de edad, a los 21 años, como es aquí en Estados Unidos, y pueden someter una petición familiar que se llama la I-130, cuesta $420 hasta ahora, porque ya anunció Inmigraciones un incremento en el cobro del 15% a los formularios que a partir de marzo van a anunciar para que probablemente a partir de agosto suba. Ahora, estos chicos pueden meter esta petición y poder pedir a sus padres que estuvieron acá ilegalmente y los hijos nacieron acá. Se tiene que aplicar también un perdón que cuesta $585 y ese perdón puede demorar de 3 a 6 meses, un año, hasta más. So, tiene que haber en parte de la reforma migratoria también algo que acorte el tiempo para aquellas personas que siendo ciudadanos americanos pueden pedir a sus padres, a papá o mamá, que tengan buen récord criminal, o sea, que no tengan récord criminal, mejor dicho, para que puedan estar en la brevedad posible en Estados Unidos. Cuando menos el Departamento del Estado, que es el departamento que da las visas, pueda darles unas visas para que puedan entrar legalmente a Estados Unidos y hacer su ajuste de estatus a través de Inmigraciones, ya cuando entran legalmente a Estados Unidos.
Y familias que llegaron aquí a los Estados Unidos y sus bebés nacieron aquí, que se les dice anchor babies, esos niños no van a tener tremendo problema, esos niños son ciudadanos, punto y final, ¿no?
Así es, los niños que nacieron aquí en Estados Unidos son ciudadanos sí o sí. Ahora, hay un requerimiento que tiene Inmigraciones que dice que de entre el primer año de vida y los 5, y de los 5 a los 13, tiene que haber vivido ese niño 5 años, por lo menos 5 años en Estados Unidos, para que pueda tener el beneficio de poder pedir a sus padres. Porque si es que ese niño nació en Estados Unidos, es ciudadano para toda su vida, el niño, pero se lo llevan de regreso a México o a sus países y ese niño no vive en Estados Unidos de la edad de 1 año hasta los 13 años, no vivió 5 años en Estados Unidos, no tendrá el derecho de poder pedir a sus padres propiamente como lo había explicado anteriormente.
Entonces, en el caso que una pareja o hasta una madre soltera que ha tenido su bebé en los Estados Unidos, si el niño ya ha nacido aquí, para no perjudicarle los derechos, debe dejarlo aquí, aunque ella tenga que irse, ¿no?
Es cierto, pero muchos padres no quieren separarse de los niños, imagínate, de 1 año a 13 años, no quieren separarse de los niños. Pero esas son las personas que se quedan ilegales. Para ellos sería la aplicación de esta ley, o cuando menos extender la ley 245i, que dice que aquella persona que entró ilegal a los Estados Unidos, pero que tiene una petición metida, una petición familiar, la I-130 que estábamos hablando, de $420, puede arreglar en Estados Unidos pagando una multa de $1,000 extra, ¿no? Para eso es la parte que a mí me gustaría. Mira, la reforma migratoria, están tratando de ponerse de acuerdo y están peleando mucho por esto. Ojalá Dios quiera que salga tal cual se está planeando. Pero en el caso de que no llegaran a hacer una reforma migratoria, deberíamos de ponernos todos juntos los latinos para poder pedir que cuando menos se extienda la ley 245i, que es una ley que ya está establecida, ya se habló, ya se pusieron de acuerdo. Lo único que tienen que cambiar es la fecha para que puedan entrar todas aquellas personas que tienen las peticiones metidas desde el 30 de abril al 2013, que con eso ya estamos cubriendo gran parte de los millones de ilegales que tenemos en Estados Unidos.
Creo que son como 11 millones, ¿no?
11 millones de personas ilegales en Estados Unidos son las que están en un récord, digamos, que las tienen como que esas son las personas que hay, pero yo pienso que más o menos es 15 millones en total en Estados Unidos. Estuve leyendo justamente unas encuestas en las que no todos se habían dejado empadronar por miedo, por temor, por muchas cosas. Entonces estamos pensando que es más o menos 15 millones de personas ilegales aquí en Estados Unidos, ¿no? Que podrían tener el chance de poder arreglar sus papeles y no solamente van a contribuir con la economía del país, porque ya has visto la cantidad de dinero que cada uno pagaría, ¿no? Sino que también esas personas, al volverse legal, van a poder comprar sus autos, van a poder tener crédito, van a poder agarrar una licencia de conducir, que también cobra el DMV, cobra por la licencia de conducir, por el ID, ¿no? También van a poder tener su aseguranza y el seguro para carros, y eso también lo van a pagar, van a poder comprar sus casas, ¿no? Hay tanto inventario de casas en los bancos que no nadie califica, entonces estas personas van a poder calificar para poder comprar su casita y van a estar contribuyendo de esa forma con todo. En general, es bueno para todo. Ya están acá. Si ya están acá y tienen buen récord, un buen récord, y no tienen un récord criminal que no pueda, ¿no? Que es por ley que no pueden arreglar, pues entonces si ya están acá, ¿por qué no? Al contrario, yo pienso que sería como contarlos como ciudadanos que ya son.
Yo me recuerdo cuando Cuba vació sus cárceles y sus hospitales psiquiátricos y nos mandaron lo que se les llamaba en ese tiempo los marielitas. Y vamos a hacer en los Estados Unidos, ¿te imaginas que vamos a recoger todos los que han, bueno, los criminales, no estoy hablando de las personas regulares, normales, trabajadores, decentes, todas, la mayoría de la gente, pero de vez en cuando tenemos criminales en particular, ¿te imaginas que los vamos a devolver todos a México, a Sudamérica?
Pero mira, yo lo que digo es, definitivamente para poder aplicar, para poder ser residente y eventualmente ciudadano americano, hay un sistema, hay una forma de hacer lo que es a través de las huellas con el FBI. Es aquellas personas que son criminales, pero no tienen récord criminal acá, entonces ahí es donde es el problema. Pienso que ahora el FBI, bajo Homeland Security, que es la defensa del Estado, el FBI ahora ya no solamente se encarga de las huellas de las personas que están solamente en Estados Unidos, sino que ya están interfacing, o sea, están agarrando la información de otros países aledaños a Estados Unidos, donde están agarrando la información de las huellas de estas personas. arresto, si tienen un récord criminal en Cuba o en México, o yo que soy de Perú, de Sudamérica, ¿no? Si es que estas personas tienen un récord criminal en nuestros países, entonces sí se va a salir a la hora que hagan las huellas del FBI aquí en Estados Unidos. Entonces, esas personas son las que no son bienvenidas aquí en Estados Unidos, y a mi parecer sí deben salir, porque nos dan un mal nombre a todos los latinos que trabajamos honestamente aquí en Estados Unidos.
Es increíble la información que tenés. No sabes lo agradecida que estamos por tu participación en este programa. ¡Te lo agradecemos tanto!
Son 9 años de hacer inmigraciones. Puedo decirte que en los 9 años no tengo ningún caso perdido, y realmente cuando pues se puede ayudar, se ayuda. Yo también estaba en una situación así años atrás, en el 85, cuando recién llegué, y era mucho más fácil, pero he visto cómo la gente pasa y cómo se les cambia la vida, y cómo delante tuyo, cuando reciben su green card o su permiso de trabajo, les cambia la cara, les cambia la vida, ya vienen más felices, como que las cadenas se les rompieron, y ese es mi negocio, estoy cambiando vidas, y eso es lo que me da de comer a diario. Estoy sembrando en el cielo.
Quería saber, ¿en qué estado estás? En California, ¿no?
Sí, estoy en California, en Ontario, California, que es al sureste de aquí de los Ángeles.
Pero la verdad es que vos puedes ayudar personas aunque no estén en California, los puedes ayudar aunque estén en otros estados, ¿no?
Así es, así es. Nosotros tenemos muchos clientes de otros estados aquí en Estados Unidos, porque como inmigraciones es federal, entonces es una sola forma donde se tiene que meter los papeles. Hay diferentes service centers, ¿no? Pero se puede ayudar a las personas en cualquier estado, inclusive en cualquier país, porque nosotros tenemos aquí personas que hablamos, bueno, el inglés, el español, y tenemos mucho, hablamos también portugués, so tenemos muchas personas de Portugal y también muchas de Brasil, ¿no? Entonces hemos ayudado a muchas personas a nivel mundial.
Y una familia que necesite su consulta, ¿qué es lo que cuesta en dólares americanos? ¿Qué cuesta poder llamar su oficina para pedir ayuda para preparar estos documentos?
La consulta es completamente gratis. Una vez que yo hablo con la persona y ya puedo ubicarme más o menos de quién se trata, yo tal vez, si es que esta persona no se acuerda, vamos a hacer unas huellas, ¿no? Y después de las huellas, después de que reciba el resultado de las huellas, yo le puedo decir sí se puede hacer el caso o no se puede hacer el caso. No agarro casos que voy a perder, no me conviene ni me gusta, ¿no? Quiero hablarle a la gente con la verdad. Si yo no les puedo arreglar, realmente cualquier persona que les diga que sí, está bien difícil, porque estoy al día con lo que está sucediendo ahorita con inmigraciones, constantemente estamos estudiando y haciendo research para poder estar a la vanguardia de lo que está sucediendo. Entonces, como te repito, la consulta es completamente gratis, cualquier persona puede llamar, puedo hablar con cualquier persona de mi staff, todas están preparadas para poder contestar una pregunta, o si no, pueden hablar directamente conmigo, yo, bienvenidos.
Esto es fenomenal. Vamos a anunciar sus números, son el 909-983-5533. Ese es el número de la oficina y las horas.
De 9 de la mañana hasta las 6 o 7 de la noche. Ahorita estamos en época de taxes, o estamos cerrando cuando el último cliente se va, y estamos trabajando inclusive sábados y domingos. Así que en cualquier momento. Ahora, si es que no podemos hablar con ellos y resulta el servicio para dejar mensajes, deje su nombre, deje su teléfono, y dígame de qué se trata, es una pregunta de taxes, es una pregunta de inmigraciones, y nosotros gustosamente le vamos a devolver la llamada. Por favor, indiquen en qué estado están para no llamar a una hora que no es apropiada.
Y para no perder tiempo, ¿ustedes pueden preparar taxes de otros estados?
Sí, preparamos taxes de todo Estados Unidos, porque como digo, tenemos la licencia para poder hacer taxes a nivel nacional, y los federales, que bueno, son los que todos pagan, ¿no?
Que entonces una persona, si necesita consulta con este asunto de amnistía, pueden también hacer los taxes con ustedes, todo en la one-stop shopping, todo en el mismo sitio, ¿no?
Así es, y también estamos haciendo lo que se llama el deferred action, que es para los estudiantes, para aquellas personas que entraron también ilegal chiquitos, porque nadie les...
Que los padres los trajeron.
¿No? Ellos estaban siendo educados, haciéndole caso a los padres, y entraron ilegalmente, no porque ellos querían, sino porque los trajeron. A esos niños, a esos chicos que están ahora ya en la universidad o que quieren ir a la universidad, entre los 15 años y a los 29 años estamos haciendo el deferred action, tenemos todos los casos ganados, ya tienen todos sus permisos de trabajo, felices, y ahora está, en lugar de pagar $100 o $400 por unos cursos en la universidad, se ha reducido a $20-$30 cada curso, ¿no? Entonces, es muy, muy significativo, y también pueden trabajar, pueden comenzar a trabajar, pueden agarrar su ID, su licencia de conducir, pueden agarrar su carrito. Realmente se les cambia mucho la vida. Ahorita es por 2 años el permiso de trabajo que tienen los estudiantes, pero es renovable en 2 años más. Ahora, ¿qué van a pedir después? Todavía no lo sabemos porque estamos recién cursando el primer año. Pero hay muchas buenas expectativas para todas aquellas personas que están haciendo lo que se llama la acción diferida.
Esta es Katia Burmester de California, y ella los puede ayudar no importa en qué estado usted viva en los Estados Unidos. No importa, ella los puede ayudar con los impuestos y también con este asunto de inmigración para hacer las cosas correctamente. Llamen este número, 909-983-5533. Hora California, y están abiertos casi todos los días porque están preparando los impuestos ahorita.
Así es, todos los días.
Bienvenida a SyndicatedNews.net. Estamos muy agradecidos que participó.
Yo soy Katia Burmester de KB Solutions Inc. en Ontario, California. El teléfono es el 909-983-5533. La website es www.kbsolinc.com. Y aquí estoy en SyndicatedNews.net para ustedes, para ayudarlos.
Welcome back to Syndicated News. This is 2013 and I'm having my Organo Gold coffee. Where else are you going to get coffee that they're going to bring right to the house? You don't even have to think about shopping about it anymore. They bring it right to you and it's delicious. I love it. Anyway, I just wanted to let you know it's available. Come to SyndicatedNews.net and talk to Roberto Arguello about it. He's a distributor, and he'll hook you up and have your coffee because it's delicious. Y para conseguir su café Organo Gold, marque el 818-335-8005. To receive your Organo Gold, call 818-335-8005 and we'll get right back to you.
Muchos de ustedes no tienen la menor idea del daño que hace un rifle de asalto. Ahora, lo que tenemos que entender y enfocarnos aquí con esto de esta idea de controlar las armas de fuego, es que ¿de qué armas hablamos? Hay quienes quieren prohibir todas. Y no, la segunda enmienda a los Estados Unidos no te permite eso. La segunda enmienda es parte de la llamada Carta de Derechos aprobada el 15 de diciembre de 1791 y en síntesis da el derecho a la posesión de armas. En los Estados Unidos de Norteamérica la ley da pocas limitaciones para portar armas. Obviamente existen varias versiones al texto de la segunda enmienda, cada una con pequeñas diferencias de capitalización y de puntuación. Encontraron los documentos oficiales relacionados con la adopción de la Carta de Derechos, lo que se llama the Bill of Rights. Una versión fue aprobada por el Congreso, mientras otra encontrada en las copias distribuidas a los estados y que luego fueron ratificadas. Pero la intención de cuando se dio a entender de que se aprobaba esa ley en 1791 era porque cada estado decía siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Y sobre esto es lo que las personas que son amantes de las armas, personas que son usuarios de esas armas, ya sea para cacería o hacer lo que le llaman tiro al blanco, son personas que de repente se ven en una encrucijada en la cual dicen, un minuto, yo tengo derecho a tener mi arma. Es una pistola, es un rifle. Lo que yo creo, y esta es opinión personal, lo que yo creo que están tratando de hacer es decir, pistolas, rifles de cacería, pasa piola. Lo que no pasa piola es, por ejemplo, un rifle, un AR-15, por decirte algo. Esos rifles de asalto que tienen cargadores que tienen hasta 20, 30 balas en un solo jalón. Cuando abres el gatillo y si está en términos automáticos, barres así, y bala que vaya pegando a cuerpo, si le pegan en el brazo a alguien, te bota el brazo. Si te pega en la cabeza, te bota la mitad de la cabeza. O sea, son armas que se construyeron, se fabricaron con la intención de ser usadas, ¿dónde? En una guerra. La misión de una guerra no es herirte en el dedo chico del pie. La idea en una guerra es el de matarte. Matarte, vaya la redundancia, muerto, muerto, muerto. No quieren de que un balazo te pegue y que salgas todavía con vida. Una vez que esa bala te pega, es muy difícil que sobrevivas. A menos pues que haya sido que te haya pegado en el dedo chico. Pero esas balas y esos rifles no deberían estar al acceso de personas. Hay quienes dicen, bueno, es que yo tengo que usarlo para ir a la cacería. ¿A la cacería? ¿Con una AR-15? Vamos, hay que darle por lo menos al animal una oportunidad deportiva si es que eres fanático de la cacería. Pero que tú hagas por decir, no, yo tengo el derecho a esto, ahí es donde está el problema. Ahora, la NRA, o sea, la Asociación Nacional de Rifles, que viene siendo la que representa el gran número de personas en este país que tienen armas de fuego en su casa, dice de que la segunda enmienda protege a aquellos que, queriendo tener armas, pueden tener el arma que quieran. Pero ya aparentemente han suavizado su postura al decir que posiblemente las armas estas grandes de guerra podrían ser armas que definitivamente no deberían estar en manos de estas personas. No lo han dicho abiertamente, pero parece que están suavizando un poco su postura. Dentro de la policía nosotros portábamos 38, ahora creo que es el Glock, y había una 9 milímetros, había una variedad, había momentos en que también se usó la 45, y los del SWAT tienen armas que son realmente poderosas, igual que esas armas que estamos hablando. Pero el ciudadano promedio no tiene por qué tener un arma de esa índole. Es como que yo mañana me compre una bazuca. ¿Para qué voy a comprar una bazuca? Ah, no, es que voy a ir de cacería con elefantes. No, vas a ir a matar elefantes con bazuca, jamás. Ahora, digo yo que si esas armas en sí, no el revólver, ahí estoy en contra completamente de que me vayas a restringir que yo no pueda tener un arma después de mi casa. Ahora, hay personas, como dije al principio del programa, que hay personas que dicen, no, es que no deberíamos tener arma alguna. Yo quisiera saber quién de esos valientes va a poner un rótulo enfrente de su casa. Esta casa no hay una sola arma. Esa persona pasaría por tremendo idiota, porque sería el blanco de posibles elementos, que son elementos criminales, y al saber que no hay un arma en el cual el dueño de esa casa podría protegerse, entraría como que si estuviera en el zaguán de su propia casa. Porque los criminales, a ellos les vale un bledo. Ellos se consiguen hasta bazucas si quieren. Porque siempre, al igual que las drogas, habrá quien te venda un arma. Eso de que pasen leyes, hay un sinfín de leyes que ya están en los libros en contra de las armas. Nada más que las autoridades no las aplican. O las aplican muy por suavecito. Debería haber lo que le llaman a background check, o sea, buscar al solicitante un antecedente para ver si es que tiene un récord limpio, que también no muestre que haya pasado en el hospital de Camarillo por ahí, porque el hospital para dementes en Camarillo podría ser una razón para no darle un arma, porque de por sí ya demente y con arma en la mano, pues es como un mono con una cuchilla. Así que yo en lo particular, sí, yo lo veo muy sencillo. ¿Será que para mí esto es muy sencillo? Prohíbe el uso de las armas de guerra en manos de ciudadanos. Una. Y segundo, toda persona que quiera comprar un arma tiene que esperarse de 15 a 20 días antes de que le entreguen el arma, mientras sus antecedentes están siendo buscados y rebuscados por las autoridades. Esa es la parte que hay muchos que dicen, no debe haber esa clase de que están infringiendo sobre mis derechos constitucionales. No, señores, no hay nada en violación a la Constitución. Lo que sí te están diciendo es de que no deberías de tener unas armas y tú ser una persona, un criminal, o un elemento que realmente podrías poner en peligro la vida de niños, la vida de ciudadanos. Hoy en día, todos los días se oye de algo por ahí. Y cuando nos damos cuenta, no son rifles de balín, son rifles de alto poder. Rifles de alto poder. Así que esas personas que están contemplando deberían de tomar siempre en consideración lo que acabo de decir. Dos cosas y muy sencillas. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, presentó un plan de control de armas con el fin de reducir la violencia. Créame, en esta parte yo no sé, yo cuando él dice eso, reducir la violencia, una persona puede entrar a una escuela con una pistola y causar la misma cantidad de violencia. Hay mucha gente que dice, es el arma que causa la violencia. No, es el individuo que aprieta el gatillo. A ese es el que tenemos que buscar cómo controlar. A ese es el que tenemos que buscar y encontrar cuando se buscan los antecedentes, si tiene algún tipo de récord criminal o si tiene algún tipo de récord médico a nivel mental. Pero él presentó un plan de control de armas con el fin de reducir, según él, la violencia, con 23 órdenes ejecutivas. El presidente Obama, a propósito, está usando eso de las órdenes ejecutivas, executive orders que le llaman, lo está usando como que fuera papel de inodoro. Simplemente, cuando él ve que el Congreso no le va a pasar nada, él simplemente ejecuta por su lado órdenes ejecutivas, cosa que el próximo presidente que venga puede quitar todas esas órdenes ejecutivas porque nunca fueron metidas y aprobadas por el Congreso y finalmente por el Senado. Pero vamos, esa es la manera que él está operando y hay personas que están viendo de que no lo está haciendo bien y no debería de hacerlo, pero vamos, él es el presidente y hace lo que él cree que debe ser. Una de las bases es lo que ocurrió el mes pasado, dice, con la escuela en Connecticut, donde murieron 20 niños y 6 adultos. Después de la masacre, 900 estadounidenses fallecieron por temas relacionados con el manejo de armas. 900 estadounidenses, no todos fueron con motivos, algunos se pegaron balazos solo, ya sea en suicidio, el índice de suicidio en este país por la economía que está pasando momentos negros, es increíble. Pero no todos esos que fallecieron fueron porque alguien mató a esa persona, no todos, sino que a veces hay accidentes o hay veces efectivamente hay alguien que mató a alguien. Pero 900 de 308 millones de personas que habitan en este país es un número bastante bajo comparado a otros países. Hay otras cosas como, por ejemplo, la Asociación Nacional del Rifle, de NRA, calificó al presidente Obama porque cuando ellos, miren lo que sucedió, el NRA decide de que van a presentar a ellos una posible solución. Y cuando ellos presentaron su solución, todo el mundo se rió. ¿Cómo es posible que van a hacer ustedes eso de armar a los maestros o de tener policías en las escuelas? ¿Por qué van a tener policías en las escuelas?, decían algunos. No, eso es va a haber una tensión, ¿quién quita que un maestro se aloque por ahí? Bueno, o sea, hicieron por negar siquiera la sugerencia. Pero vino el presidente de la Asociación Nacional de Rifles y dijo que realmente Barack Obama, que a quien lo calificó de hipócrita, dice, en relación a su rechazo de guardias armados en las escuelas, siendo que sus hijas, las dos niñas que tiene, tienen varios guardaespaldas armados. Ellas no tienen por qué preocuparse porque tienen elementos del servicio secreto que están amparando a estas niñas. Pero si yo mando a un hijo, a un nieto, nadie me los protege. Nadie. Estamos, señores, viviendo en una época en la cual la violencia es algo que se ve diario. Se ve que las personas entran desde muy niños a lo que es la computadora, tienen esos juegos de violencia que los premian entre más que maten a través de esos videos que están viendo. Y nosotros, papá y mamá, está jugando el niño. Eso va sembrando en la mente de ese niño, eventualmente, a que se vuelva completamente inmune a sentir que es mal o no el de poder dispararle a otra persona. Sin embargo, Obama respondió que el anuncio publicitario en su contra y ese tipo de comentarios eran repugnantes. ¿Cómo que repugnantes? ¡Sí es verdad! Las dos hijas del presidente Obama tienen guardias asignadas para que no les pueda pasar nada. Al igual que a su mujer y a él. Eso se sobreentiende porque son personajes que están dentro de una cúpula en la cual se requiere y por ley tener esa clase de cuidado. Pero cuando él tiene ese cuidado, ¿por qué es que va a responder en contra de una sugerencia de tener también guardias en las escuelas? Si en los aviones, muchos de ustedes a lo mejor ni siquiera se han dado cuenta, pero muchos de esos individuos que van en aviones son marshals. Hay muchos marshals que viajan de un lugar para otro, van armados simplemente para prevenir de que haya un asalto en el avión en el cual puedan querer secuestrar dicho avión. Nadie dice nada de eso. Si vas a la corte, en la corte no puedes entrar porque hay un montón de sheriffs o marshals y tienes que pasar por ciertos lugares donde van a detectarte si hay metal o no en tu persona y son personas que están siempre al acecho de que podría ocurrir algo y tienen personas armadas para prevenir que se pudiera hacer algo más grave. ¿Por qué no en las escuelas? Pero de todos modos, esto es lo que sucedió en el día de hoy. Hablamos de la amnistía y hemos hablado brevemente acerca de lo que es el control de armas. A cada uno de ustedes le quiero desear buenas noches. Su servidor Roberto Arguello les dice hasta el próximo domingo cuando regresamos con Eduardo Quesada Escandón. Pasen ustedes muy, pero muy buenas noches.
Welcome back to Syndicated News. This is 2013 and I'm having my Organo Gold coffee. Where else are you going to get coffee that they're going to bring right to the house? You don't even have to think about shopping about it anymore. They bring it right to you, and it's delicious. I love it. Anyway, I just wanted to let you know it's available. Talk to syndicatednews.net and talk to Roberto Arguello about it. He's a distributor, and he'll hook you up and have your coffee. Because it's delicious. Y para conseguir su café Organo Gold, marque el 818-335-8005. To receive your Organo Gold, call 818-335-8005 and we'll get right back to you.